Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Qué barbaridad. Buenas. Ay. ¡Qué nervios! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con Druxilla Divine. Como siempre, sígueme en las redes sociales como Druxilla Divine Carter. Ahí lo tienes para los que todavía, 24 años después, van a hacer un fucking flyer y no saben cómo escribirlo. Ahí tienen cómo se escribe realmente. Pónchalo de nuevo, Druxilla Divine Carter. Me sigues en todas las redes sociales. Bien contenta porque me estás viendo ahora mismo a través de YouTube. Pero me enteré que de 1,000 podcasts en Puerto Rico, estoy número 60. O sea, wow, que de 1,000 está esta perra 60 y lo que lleva es un menos de un año. De verdad estoy bien agradecida porque si no fuera por ustedes, ustedes son los que deciden el contenido, que es lo que les gusta, y haciendo lo que me gusta de verdad, porque llevo muchos años en la televisión, pero no es lo mismo. La televisión te da una exposición brutal, pero a veces te corta un poco de cómo en realidad tú eres, y gracias a la tecnología y a lo que está pasando hoy en día y a esto, realmente puedo presentarles a ustedes lo que es Druxilla. Hay veces que puedo hablar malo, como no, como en este caso aquí en mi programa, que puede decir culo, bicho, teta, leche, gajo, toda esa cafrería. teespring.com/stores/Druxilla no es una tienda de Disney, es una tienda donde usted va a conseguir todas mis cositas, mis tacitas, mis camisas. Pronto venimos con los condones, popper, todas esas cosas. Usted puede entrar ahí y buscarlo. Señores, este estudio está lleno.
Aquí ¿es una tenemos, entrevista o es un, aquí, o es un stand-up?
¿Tú te imaginas que tú vayas a Edco? Bueno, más o menos. Señores, ay, que se me queda Francisco por decir, ya yo dije lo del podcast. Ay, que esto se hace en GW5 Studio. Ya ustedes saben que si ustedes quieren hacer algún podcast o grabaciones, videos musicales, películas porno, estos son estudios grandes y esto se presta para eso. Así que usted llama a Gaby y aquí hoy está en los controles Francisco. Miren a Francisco ahí, qué lindo se ve, el mismo se poncha. Francisco, no te voy a preguntar cómo se supone que te pregunte, pero está chilling. Sí, está chilling. Él y yo entendemos cuando decimos que él está chilling, mi amor. Él está ya divino, brincando y caminando hacia una galaxia fabulosa. ¡Ay, qué bello! Hace tiempo que no voy a un party electrónico. Bueno, señores, hablando de party electrónico, conmigo se encuentra una gran amiguita. La conocí hace unos añitos atrás a través de un compañero de trabajo que está aquí conmigo. Gran amigo, compañero de trabajo, pana, hermano, director. Me sigue las loqueras que yo digo. Y yo siempre le decía a él que esta actriz y comediante me encantaba, que tenía algo, no sé qué puñeta era, pero me encantaba. Ahora me he dado cuenta que es lo que me encanta de ella. Es que es bicha como yo, es fabulosa, es divina, es perra, se preocupa por su apariencia, se pone mucho gloss, se pone mucho lipstick. Señores, ustedes la conocen por muchos nombres que no voy a mencionar porque pues, ya ustedes la conocen por un nombre bien famoso de un programa de televisión, pero ella para mí no es eso. Ella es más que ese personaje. Ella es mi querida amiguita Yoani Fipe, perra.
¡Mi amor!
Y yo estoy hablando de ella. Todos los invitados, miren esto, espérate, déjala ahí. Todos los invitados aquí me miran. Pero me ella está tan fabulosa que mientras yo estoy hablando, ella está mirándose en la luz así. Pónchamela. Mírala. Es que eres... Pero te ves fabulosa, mami.
Sí, pero me fui de jangueo.
¿Y anoche qué pasa? ¿Cuál es el problema?
Que bebí un poquito. ¿Y entonces los líquidos en el cuerpo...
¿Qué bebiste? ¿Whisky? No.
Bebí un poquito de whisky y un poquito de cerveza.
Ese es el problema, la cerveza.
Me siento inflamada.
¿Estás inflamada?
Un poquito aquí en los ojitos.
Pero...
Y te dije que este es mi ángulo, ¿verdad?
¿Cuál es tu ángulo realmente?
Este es mi ángulo. Así que te voy a hablar así todo el tiempo.
Y cuando tú estás con... bueno, no vamos a entrar en temas de noviazgo ni eso, pero cuando estás con tus parejas, ¿tú le dices cuál es tu ángulo o te importa un rayo?
Me importa un rayo.
Ok.
Bueno, a la hora de tirar fotos...
O sea, si vas a un restaurante, tú le dices, no, quiero esta silla porque este es mi ángulo. No, te pones en esa.
No, pero okay. Ya ellos cuando me van a tirar una foto, ellos conocen.
Ok.
Mira, yo hablando en plural, ellos.
Como ellos, si pero no importa. Importa. Pueden haber sido muchos. ¿Y cuál es el problema?
Sí, no. Bueno, que he tenido una trayectoria.
Muy buena. Sí. Actriz, comediante, ¿qué te gusta más? ¿Lo serio o la bachata?
Yo me destaqué en un principio cuando estaba entrenando y estudiando y educándome como actriz dramática.
Ok.
Y el drama me gusta más.
¿Que la comedia?
Que la comedia, sí. Me la disfruto más. Como que me ayuda a conectar más con mis emociones y me reta. Siento que me reta. Aunque los que hacemos comedia, muy bien tú sabes, uh-huh, en la comedia es de lo más difícil para hacer.
Sí. Sí.
Dice que es más fácil hacer llorar que hacer reír, especialmente un público tan difícil como el de Puerto Rico.
Ahorita una persona que estaba aquí en el estudio estaba comentando que vas a hacer algo con esa persona y te quiere de villana. ¿Has hecho anteriormente de villana en algo? ¿Alguna obra, alguna novela?
De villana, sí. He hecho papeles donde he interpretado personajes así como que de carácter maléfico, mezquino y difícil, sí, y complicado. Okay. Sí, sí. He hecho de todo en mi vida, pero obviamente aquí en Puerto Rico como que pasa que de momento te sientes encasillada, okay, porque te dan papeles por cómo luce tu apariencia o cómo se proyecta tu energía.
Claro.
Y entonces...
Es que tú eres fuerte.
Yo soy
¿Eres
fuerte.
Capricornio?
Sí, Capricornio.
Nacimos el mismo día, ¿verdad? Sí.
Nací 13.
12. Ay, ¿verdad? Estamos ahí. Perfecto.
Estamos ahí. Y entonces, pues, que de momento eso a veces... Siento que carezco de ese tipo de papeles donde yo pueda desdoblarme y salir de lo que yo soy.
Claro.
Porque de eso se trata la actuación, alejarte de lo que tú eres, no interpretar lo que tú eres.
Pero tú lo haces muy bien, porque fíjate, aunque en Puerto Rico ahora mismo y la gente que ve televisión, ¿verdad? Ve Telemundo y sabe cuál es el personaje que tú haces con Raymond, que no es mala, pero es... Una mujer de carácter fuerte, jodona.
Es como la villana del sketch.
Es como la villana del sketch, pero... Cuando uno va a tus redes sociales y ve tu vida normal, uno no ve a ese personaje.
Para nada.
Entonces, eso está cool.
Está súper cool. De hecho, la gente cuando me encuentra en la calle me mira de manera como... Se intimidan porque piensan que yo soy esa mujer.
Tú eres
mujer.
Así de una mujer fuerte. Y yo
pero no.
Y
pero
te gusta la salsa.
Tú me conoces, yo soy dulce también, cariñosa, besucona, sí. Soy todo amor en ese aspecto. Sí, me gusta la salsa. Fui bailarina por más de 15 años. Y...
No, y tu estilo de vestir normal de día es bien funky, es bien juvenil.
Bueno, nosotras como que nos pusimos de acuerdo.
Sí, con las
lo que pasa es que tú estás
cosas.
Y el color, estamos de negro.
Ajá,
y con las cadenas.
De negro y todo de
tú estás
viuda.
Más over que yo.
Sí, lo que pasa es que está...
Me puse unas botitas bien
hoy
sushi.
Ha sido,
mira.
Las botas están bellas. Tú sabes que hoy como te entrevisté a ti en el día de hoy, también estaba estado con Lisa Lugo, yo dije, yo tengo que ponerme como Esther Sandoval, porque es como que el look así de villana.
Pero esos collares están usando ahora,
sí,
papi.
Este me lo regaló una diseñadora, no sé quién fue, pero me lo regaló una diseñadora. Y... Próximo para consulta, ¿verdad? Suena como a eso. ¿Qué te gustaría hacer, además de todo lo que estás haciendo ahora mismo?
Bueno,
que no hayas hecho.
En calidad de actriz me gustaría hacer una serie de televisión o de... ¿Sabes qué? Netflix, esa es la orden del día. Grabé un piloto con unas posibilidades grandes de que puedas, yo le tengo mucha fe al proyecto, grabé un piloto con vías a que sea una serie, me encantaría eso, yo he hecho cine, televisión, teatro, radio, estoy coqueteando, no, tomé la decisión de adentrarme al mundo de la música urbana, y eso es algo
¿serio?
Que mucha gente no lo sabe, pero lo voy a hacer.
Pero lo tienes. Lo tienes,
lo
o
tengo.
Sea, tú tienes el look.
Tengo el look.
Y tienes el flow.
No voy a cantar bonito, voy a rapear.
Ok, pero tienes el flow.
Sí, sí.
O sea,
yo bailé por más de 15 años hip hop y reggaetón y bailé con...
Pero no eso sé, la gente no lo sabe.
Hay mucha gente que no lo sabe, bailé con muchos artistas de reggaetón. Bailé con Nicky Jam, bailé con Rakim y Ken White, con Héctor El Fadel, bailé con Julio Voltio, bailé con un montón de reggaetoneros. Y viajé muchísimo.
O sea que eso estamos ya 2022 ahí.
2022 esperamos en Papá Dios que me ilumine el camino y que me dé todo lo que necesito para yo salir
¿Vienes
victoriosa.
¿Vienes con tu estilo o más o menos un lookalike a alguien que tú puedas decir, mira, una Karol G, una...
A mí me gusta mucho Nati Peluso. Ella es argentina española. Me gusta mucho su estilo porque ella es actriz y entonces tú lo notas en su interpretación y es bailarina también. Tú notas esa fuerza escénica. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero hacer performance en el escenario. Una mujer que interprete música, que transmite energías, que haga que el público baile, cante con ella y que yo pueda bailar también.
Claro.
sacar mi fortaleza. Porque yo bonito, no canto muy bonito, la verdad.
Bueno, pero
yo
vas a cantar. Yo puedo entonar
en tono. Sí, pero voy a rapear, que es distinto.
Ok.
Que no necesariamente necesitas ahí un registro.
¿Palabritas de vez en cuando así, subiditas de tono o no? ¿O viene suave?
Todavía no. Todavía vengo no. Suave.
¿Sabes que te van a caer arriba?
Me van a caer arriba y tengo que estar preparada para eso. Para eso tengo a mi hermano Héctor Méndez, que va a estar ahí dándome terapia psicológica.
Él ni lo sabía, se acaba de enterar. Pues prepárate si le vas a dar terapia psicológica, porque ya yo lo he hecho con ella y yo es termino acostada con 3 psicólogos. Yo estoy tomando clonopin de 7 puntos, ¿entiendes? Bueno, yo las machaco porque ella me pone bien mala.
Druxia ha estado ahí para mí también, sí, dándome terapia. Yo soy un ser humano muy sensible. Aquí donde tú me ves.
Me dio pa' ver.
La gente que
es
no...
Es que te ves fuerte, tú sabes que te ves fuerte.
Me veo fuerte, pero la gente que me conoce sabe que soy un ser humano bien sensible, bien sensible. Y eso he aprendido a endurecer esa parte de mí, porque si no me destruyo, porque este negocio es tan cruel.
Es tan fuerte, sí.
Es tan cruel.
¿Tú crees?
Es cruel.
Pero tú puedes bregar con eso, tú sabes jugar a la boba.
Es cruel porque, por ejemplo, los haters, en el caso de haters, porque yo no tengo muchos haters.
Pero mami, tú sabes que son terribles.
Hay una dinámica, hay un fenómeno que se ha dado en las redes sociales que yo todavía no entiendo, no comprendo bien, y obviamente tiene que ver con la salud mental de nuestro país, de nuestro mundo. Hay una dinámica que se da en las redes sociales y es que yo no entiendo por qué muchos de los fans o haters se sienten con el derecho de hablarte de una manera tan mezquina, sin tacto, de una manera tan irrespetuosa. ¿Por qué se sienten con el derecho de hablarte como les dé la gana? Sin pensar que allá, detrás de... Porque lo hacen detrás de un celular, te ven de frente y no se atreven. Sí, exacto. Me encantaría que me lo digan de frente, claro, pero no se atreven. Te lo dicen detrás del celular. Uh-huh. Es como ese poder que sienten, ¿no? Uh-huh. Donde reflejan sus propias frustraciones, uh-huh, ¿no? Pero se siente con ese derecho de lastimarte, de lacerarte, de señalarte, de criticarte de una manera tan destructiva.
Pero tú sabes que...
Tan mezquina.
Yo te sigo y malintencionada. Sigo en las redes, pero en el caso tuyo, tú tienes mucho que te adoran.
Porque, no tengo casi haters, gracias a Dios, no tengo.
Porque, pero fíjate, y saben diferenciar, porque cuando yo hice la puya. ¿Te acuerdas que empezamos con el vacilón de que, exacto, mira lo que Drusila dijo, que si eso no es verdad? La gente realmente lo tomó como puya. La gente no lo tomó ni me tiró a mí.
Exacto.
Y el que lo hizo como relajando. Ay, exacto, ella es así, o ay, Druxila como siempre. No lo hizo con la intención de joderme a mí, ni joderte a ti, ni ay, está... No, la gente...
A mí me encantó.
Lo tomó, pero la gente
tu
lo
trabajo
tomó
me encanta. Vacilón. Sí, pero es que tu trabajo es simpatiquísimo. El que no lo tome a vacilón...
No, hay gente que no lo toma. No,
es porque no conoce tu trabajo y tu trayectoria y tu estilo.
Sí, pero no, hay gente
tu estilo es simpático, tú no...
No, nena, hay gente que se pone y me escribe barbaridades, pero ay, pues que uno favor va a hacer...
Eso se siente, la energía que emana. Hay gente que sí.
¿Tú le contestas a los haters?
A veces sí, a veces no. Y lo hago siempre en un tono educativo. Yo les doy cátedra. Yo creo mucho en la reivindicación del ser humano. Creo mucho en la transformación. Yo creo, y de 10 haters que yo le contesto, 9 me piden perdón. Y ahí es donde yo digo... Yo transformé a una persona. Sí. O por lo menos seguiré escribiéndole estupideces a otros, pero claro, a mí, esa persona, a mí no va a volver a faltarme el respeto.
Pero fíjate, es que es lo que tú acabas de decir, es tu estilo. Es tu, y además, también como...
No me pongo de pico a pico. Ni le falto el respeto. Les hablo
en un programa que hay que tener cuidado.
Yo les hablo con respeto y les hablo con amor. Les hablo con amor y con contacto y les hablo con empatía, desde la compasión, a pesar de que a veces me sacan por el techo, que yo digo que irrespetuoso este tipo, tú sabes.
Sí.
Hay unos que no valen mucho la pena, eso los bloqueo.
Los bloqueas. Ay, a mí me gusta dejarlo, para que sigan jodiendo.
Si me faltan el respeto grandemente, yo no, es que siento la mala, porque soy muy sensible, siento esa mala vibra en mi página.
Pero te tiran piropos bonitos. Te tiran piropos lindos, no son...
Tengo...
Uno que otro que se va sucio, pero sí yo he visto los piropos.
Casi ninguno. De verdad, yo soy bien afortunada. Me siento súper privilegiada de que puedo decir que tengo un fan base Que me quiere, sí, sí, que me quiere. Sí. Es que también yo me he dado a conocer por mi, sí, por mi trabajo, no me he dado a conocer por otra cosa.
Eso, y eso es bueno.
Eso es bueno.
Y eso es bueno. Y sabes que desde una de las últimas veces que hablamos, estabas en una administración trabajando y después que se acabó esa administración, venías directa a lo que estás haciendo hoy en día. A trabajar, me acuerdo que me lo dijiste. Exacto. Estábamos en un sitio en Atorrey dándonos unos palos, uh-huh, y dijiste, no, lo que yo quiero ahora, mi mente está... En eso, ¿sabes? Como un año y medio. No, antes de la pandemia. Héctor, tú estabas.
Héctor siempre está.
Héctor siempre ha estado. Sí, estábamos dándonos un bosquita.
Un bosquita.
Héctor se estaba tomando uno porque por la gota nos jodimos. Pero entonces estaba dando uno. ¿Y qué pasa? Que ahí ella me dijiste eso. Estabas en un proceso personal y dijiste, es que lo que yo quiero ahora es esto, esto, esto. Y todo eso que me dijiste lo has logrado. Lo has hecho. Lo estás haciendo.
Pues cuando yo me atrevo a verbalizar algo, algún sueño, alguna meta, es porque estoy lista y es porque voy por eso. Uh-huh. Por eso yo pienso que el sueño y la meta de adentrarme a la música urbana es de lo más ambicioso que he tenido, porque ciertamente es competitivo, es una industria liderado por
varones,
por los, sí, varones, y estamos claros. Así que pues, al igual que la televisión y todo, nosotras hemos tenido, uh-huh, que tratar siempre de salir a flote, porque esta industria todavía le hace falta la equidad por género. Uh-huh. No hay equidad salarial, por ejemplo. Uh-huh. Todavía nosotras las mujeres estamos muy por debajo en sueldo que los hombres, y hacemos el mismo trabajo.
¿Y te quejas cuando ves eso? ¿O te, pues?
Me he quejado.
Y caes pesada.
Me he quejado.
Y caes pesada.
Me he quejado, pero también caigo en la trampa de que es mi trabajo.
Claro.
Son mis habichuelas. Sí. Tengo que cuidarlo. Y entonces, pues, es como una batalla
interna. ¿Te gustaría producir tus propias? Quiero producir.
En un momento dado produje. Héctor Méndez siempre de mi lado. Ok. Héctor siempre está en todo. En todo lo mío.
Ya, ahí me lo vamos a enfocar. Sí, eras tan linda, Belinda. Ah.
En un momento dado produje teatro.
Okay.
Produje teatro, me fue muy bien.
¿Sí?
Sí. Okay. Me fue chévere, fue una experiencia muy linda. De momento dije, me quiero dedicar a hacer otras cosas. Y bueno, el que produce en este país sabe lo complicado y difícil que es. Y demandante, y sacrificado. Pero a su vez... Decidí en ese momento enfocarme en mi carrera como artista, y entonces pues seguí de esa manera. Sí quisiera hacer una carrera musical para, claro, eventualmente producir. Me gustaría en grande, producir en grandes películas, o sea, cines, series de televisión, cosas grandes.
¿Te gustaría tener tu propio programa de televisión, tu programa?
No.
No.
No. No me visualizo ahí.
No te ves como...
Si se da la oportunidad, claro.
Claro.
Yo nunca me cierro las puertas a nada. Por ejemplo, yo quería hacer radio y pensaba en meramente locución, y en aquel momento la compañía que me contrató me dio la oportunidad de hacer Master Control, de bregar con la consola de
y eso no se lo daba a todo el mundo, nena.
No, yo no sabía hacerlo.
Eso y me no dijeron, se lo daba a todo el mundo.
Te atreves, pues entrenamos. Claro. Yo una semanita cogiendo entrenamiento... Y le agarré el piso, y entonces, claro, tuve la oportunidad de hacer 2 años mi propio espacio radial haciendo consola, que era algo que yo no sabía hacer, pero nunca me había visualizado ahí, pero no me cerré tampoco la puerta a la oportunidad de aprender, así que le metí mano, le metí con todo, y es lo mismo que me estás diciendo. De momento no me visualizo teniendo un programa de televisión, pero si se me presenta la oportunidad, y de momento nosotros los artistas que estamos en constante, sí, evolución, estamos en constante nutrición y nos aburrimos muy rápido. Uh-huh. Tú sabes que nosotros, uh-huh, artistas nos aburrimos. Uh-huh. Necesitamos hacer cosas nuevas. Si en ese momento me ofrecen la oportunidad de tener un programa de televisión, le meto a eso, claro que sí.
Cuando hicimos la puya, que fui yo enseñando unas fotos tuyas, viendo unas cosas de los bebés y whatever, diciendo que estaba... O que venía bebé o por ahí, qué sé
pero
yo.
Pero mira, no, mira.
Empezó el sonsonete de la gente.
Mira.
Que le da con decir que porque la gente te quiere ver preñada. Déjame empezar por ahí.
Embarazada.
Entonces,
no
tú
sé
tienes
por qué.
Pero tú tienes tu propio pensamiento, eso hay que respetarlo.
Eso es así.
Porque tú piensas que la gente quiere a como de lugar que tú, o la que sea, la mujer que sea, tiene que tener hijos a tal edad. ¡Qué jodienda!
yo creo que la gente quiere que uno tenga, es que vivimos en una cultura donde crecemos con ese paradigma social de que lo perfecto es la familia, mamá, papá, los hijos, la casa, y eso no necesariamente es la descripción de la felicidad o el éxito en un ser humano. Yo pienso que eso es algo bien individual. Lo que pasa es que sí, la sociedad, no es que no sea algo bonito, yo admiro a la gente que logra, ¿no? Esa base familiar y de momento, pero, por ejemplo, yo no sé si yo quiero ser mamá.
Por ahora no lo quieres hacer.
No, yo no quiero ser madre en este momento.
Si un ejemplo lo fuese ahora mismo y te dijeran, estás preñado. Uno dice, ay, una bendición, el nene, nena. Pero realmente, ¿qué es que a ti te gustaría? Nene, nena.
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 Qué jodido, todas las mujeres dicen nena.
Ay, me encantaría, es que le pondría muchas
gangarras. Es por eso, por las gangarras, los postizos.
Ay, sí.
Le un año y la nena con unas pestañas acá.
Ay, sí.
Sí. Ajá, una Brad. Ese look. ¿Qué nombre le pondría si fuera nena?
Hay dos nombres que me gustan mucho. Okay. Aurora.
Oh, wow.
Y Galilea. Me gustan mucho esos dos nombres.
¿Y si fuera varoncito, no has pensado en nombre de varón?
Si fuera varón, me gusta Dante. Me gusta...
Damian. como el de idioma.
Me gusta mucho Dante. Dante.
Dante está bonito.
Y me gusta mucho Marco, sin S, Marco.
Marco, sin S.
A Mauri, bonito. Tengo ahí unos nombrecitos, a pesar de que no quiero ser mamá, pero estoy ready.
Pero fíjate, pero
por
sí,
si acaso.
Pero ¿estás practicando o no practicas?
Practico.
O sea, practicas deporte.
Practico deporte,
practicas
claro
que sí. Oye, hablando de eso, ¿practicas algún deporte? Porque tiene unas piernas cabronas.
Yo hice deporte en la escuela y yo hacía de todo, todo. Jugué baloncesto, jugué voleibol, jugué, pero nunca nada a nivel profesional como para dedicarme a eso. Debía haberlo hecho con, qué sé yo, con más disciplina, quizás me daban una beca en la universidad.
Tú eres una mujer fuerte. O sea, tú cuando el que no te conoce de momento te vea, como estás hablándome, ya yo te conozco, pero el que no te conoce, te vea hablando, tú eres una mujer fuerte.
Una energía.
Es la que hay. Intensa. Una energía terrible desde que en el buen sentido de la palabra.
Desde que entro por la puerta se siente.
Te pregunto, eres fuerte, lo demuestras, como mueves la mano. ¿Te das cuenta cuando una fémina te está mirando con otros ojos o no?
Con ojos.
Porque tú eres una mujer, mega open mind. Vamos a empezar por ahí. O sea, tú tienes por dentro 4 maricones, 3 transexuales, 8 transgéneros, 9 vestidas, 8 poncas.
Mi energía, tiene todo, pero, mi energía masculina es bien fuerte.
Sí,
yo lo reconozco.
Pero te das cuenta cuando si alguna muchacha te mira con otros o te está dando, ay, me encanta lo que haces, pero
claro,
tú,
Uy, es una energía bien, sí.
Sí.
Me doy cuenta.
Te das cuenta.
Me doy cuenta.
Y pones el stop o la dejas que se manifieste y allá tú en el
me siento halagada.
Ah, ok, te sientes halagada. Eso
halagada
es cool.
Y
nena,
y
ojalá
fluyo.
Todo el mundo fuera como tú, porque la gente
me
no
siento halagada y fluyo.
Okay.
Mucha gente dice que yo sí el closet y eso.
No, pero yo no pregunto por yo, eso jamás.
Pero mucha gente lo escribe, pues porque como me ven así media machuga.
No. No es lo mismo, espérate, no es lo mismo. No, la gente que no
yo me
confunda,
crié con hombres.
No,
pues,
no es lo mismo que confundan machua con que tienes un carácter.
No, mi energía masculina es latente.
Porque
yo a veces me levanto y me visto bien hip hop y camino como un nene por ahí.
Porque mira, ahora mismo Bulbu, mi ex compañera de trabajo, Bulbu también es, tú sabes.
Sí,
y
sí.
Ella misma, yo también le he hecho la misma pregunta y me dice, claro que me doy cuenta y me siento halagada. ¿Qué voy a hacer allá ella con su paja mental?
Me siento halagada y yo fluyo. Yo pienso que es maravilloso que los seres humanos puedan atraerse de cierta manera.
Y has hecho ese tipo de personaje, ¿verdad? Has
sí,
hecho, sí,
sí,
en el festival.
Sí,
del Tercer Amor.
Y he besado a otras mujeres en escena.
¿Te da?
Normal, para mí, para mí.
Es que eres actriz.
Yo soy actriz. Es una energía que uno trabaja. Y en ese momento yo estoy en la piel de otra persona. De un personaje que siente, que padece y que se siente atraído por su mismo sexo,
claro,
y por su mismo género. Y cuando yo estoy actuando, literal, yo siento que me gusta esa persona, claro, aunque sea mujer. Y en mi vida personal amo a los hombres.
Mira, en términos de teatro,
amo a los hombres. Entiéndalo.
Igual me que encanta. Yo, en esa parte pienso
me encantan
como
los
tú,
hombres, me encantan los hombres y las espaldas grandes. Y los hombres esas grandes y sí, las voces.
Siempre me has dicho eso, que te gusta el hombre grande.
Ay, sí, las yo voces sí, así con
sí, fuerte.
Fuertes y graves.
Yo sí, yo siempre fui tan
si, si la gente piensa que soy de closet, pues yo lo hubiese
no,
dicho
pero
ya.
¿Cómo va? No, pero ¿quién piensa? De verdad.
Mucho, me escriben
pues mira, no te,
mucho.
Me está raro que te pregunten eso porque yo nunca lo vi de esa manera. Al contrario, yo te
yo
veo.
Yo lo diría sin ningún problema.
Es que a mí también me gustan los hombres así como tú. Por eso ya a los 14 yo estaba.
Y las manos grandes. Las manos
¿te
grandes?
¿Te gustan las manos? Ay, sí. Qué
sí,
fuerte.
Me
pongo bien mala. Esto es como una cosa como bien mala.
Ay, sí.
¿Tu primer besito a qué edad fue? Besito así.
Mi primer besito fue como a los 12 años. Yo todo lo hice bien tarde.
¿Y lo recuerda? El
lo chamaco. Recuerdo.
Sí.
Lo recuerdo. Fue asqueroso.
¿De veras? No digas el nombre ni para el carajo, porque se lo molesta.
Ay, perdón. Él sabe quién es.
¿Él sabe quién es?
Sí, pero no fue una buena experiencia porque me metió la lengua.
¿En serio?
Sí, no fue.
Dios mío.
No fue lindo.
¿No era actor?
No.
Era un chamaquito.
Era de Peñuelas.
Ah, de...
Pues, es de Peñuelas.
Jorge el Pipagán.
No.
Es lindo.
Es bien guapo.
Sí,
bien guapo.
Bien
talentoso
y
brillante, inteligentísimo.
Tú lo ves así, pero vive lejos. ¿Sí? Vive en Peñuelas.
Vive en Peñuelas,
sí.
Una hora y media de aquí.
Hilton, no me mires así porque me miras así. Me siento me pongo tan nerviosa. ¿Qué personaje no harías como actriz?
¿Qué personaje no haría? No, yo no me... No me cierro a ninguna posibilidad. Siempre he dicho, el día que me toque de hacer, por ejemplo, un personaje, ¿verdad? Una pedófila, por ejemplo.
Uy.
Eso sería algo bien traumatizante, yo creo. Pero de igual manera, pues, nunca me cerraría la posibilidad de interpretar un personaje que vaya en contra, ¿no? De mis valores o de mi dignidad. O porque ese es mi trabajo, representar la vida misma.
Ahora que dices eso y estamos mencionando
pero
a
ese Héctor, personaje, por ejemplo...
Debe ser fuerte.
Porque yo soy una actriz, a mí me gusta sentir, padecer, sufrir o vivir la piel del personaje. Y tener que mirar a un niño de
uy,
esa manera.
Ah, no, sí, eso debe ser fuerte.
Debe ser algo bien. Yo digo, ay, Dios mío, que nunca
no,
me
que
nunca
no te
toca
hacer
un papel
algo así.
Así.
Ahora va y te lo llaman de aquí. Nena,
uy,
te
mío,
tenemos esto en Televisa, corre. Y tú.
Y yo en psiquiatría.
Pues tú sabes que... La pregunta que te voy a hacer, acuérdame que esto es técnico y visceral, porque se me olvida. Pero ahora que tú dices eso de pedófila,
sí,
recuerdo que una vez en un programa de Cristina, que ella tenía un programa de villanas y tenía en aquel momento 90 y pico, tenía todas las villanas que estaban pegadas.
Ajá.
Y invitó a María Rubio, que había hecho de Catalina Krill en los 80, y cuando estaban diciendo de eso mismo, le preguntaron, ¿qué no harías? Y alguien dijo eso que tú acabas de decir, María Rubio, bien normal, dijo, ay, sí, un niño viola. Y todas las compañeras de... Pero claro, esa señora era... No sé si está, yo creo que está viva,
oh
no sé, me acuerdo. La miraron y todas las que estaban, estaba Cynthia Clitbo, estaba Acela Robinson.
¿Qué?
Y cuando ella dijo, ay, sí, claro, ese personaje, mirarlo así, hacerle esto... Todas la miraron y la misma Cristina le dijo, María, y ella le dijo, es Catalina Krill. Porque estaba en el personaje.
Ya.
Ahora que tú dices que entrarías en esa posición, ahorita estás hablando con Lisa Lugo y me estás explicando esa diferencia, ustedes que son actores y tienen una preparación de lo que es técnico y algo
visceral.
Que es visceral. Uh-huh. O sea, cuando ella me estaba explicando lo que es visceral, para tú llegar a eso, debes de... O sea...
Yo soy una actriz bien visceral.
Es por eso.
Bien
o sea,
visceral y de método también. También y técnica. O sea, yo soy una actriz que trato de conectar siempre con las emociones. Eso es algo que yo no... que no es, no es negociable en mi trabajo. Pero hay veces donde uno como ser humano no está,
claro.
No está conectado y
okay.
Tienes que ser técnico.
Ok.
Y lo eres y ya está.
¿Y te puede salir fácil del personaje o se te tranca?
Me puedo salir fácil del personaje, pero si es un trabajo dramático, me puede tomar tiempo. Puedo salir un poquito afectada, un poquito...
He entrevistado muchas actrices y actores y todo el mundo me ha dicho que cuando te quedas pegada, ustedes me dan aquí tú y Héctor me dan luz, ¿verdad? Porque yo no quiero meter la pata porque aunque yo soy transformista y sí soy un actor, pero claro, no tengo la preparación que tienen ustedes. Yo me quito la peluca, yo salí de aquí, ya y se acabó y me vuelvo en el caco que yo soy.
Y eres estudioso. Eres estudioso.
Y me gusta estudiar. Sí. Pero muchos actores me han dicho que cuando uno se queda en el papel, o sea, que pasaron las horas y tú te quedaste y te quedaste, ellos dicen que hay un problema. ¿Es real? ¿No es real?
Hay que un buscar, problema. Hay, se okay, que por eso no ocurra.
No, por respeto les pregunto, no quiero meter yo la pata y decir, ahí está loco, porque no es necesaria. Pero, o sea, quedarse en algo,
eso no es saludable.
Okay.
Para ningún actor, ninguna actriz.
Okay,
eso no es saludable para nada. Yo
¿y qué uno hace en ese momento? Pues se pone a ver televisión, se da un palo. ¿Qué uno hace? Porque es que está...
Sí, tú buscas maneras de poder soltar y esas emociones, dejarlo ir. Es que uno no puede... Si eso te pasa, que tú sales del escenario y te quedas pegado con esa emoción, tienes que buscar ayuda. Porque entonces no tu carrera o tu trabajo... Está hundiéndote de cierta manera.
Sí,
está siendo más poderoso que tú mismo. Y uno como actor tiene que estar en control de lo que hace. No, yo salgo del escenario y ya está.
Y se acabó.
Se acabó. Sí, puedo salir un poquito afectada de momento. Pero es más bien si siento que hubo un público que se conmovió, que hubo un público que se provocó, que se afectó. Y eso me entusiasma mucho. Y de momento... Puedo salir y llorar un rato, pero es más ingratitud. No es porque estoy afectada. Ay,
¿Has hecho algo tú?
Sal de mi personaje, no.
O sea, ¿has hecho alguna pieza que solamente estés tú?
Sí, he hecho monólogos. ¡Oh!
Me muero.
Sí, 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 sí.
Hora y media ahí, taca, taca.
Ahí, taca, sí, sí, sí.
Qué horror. Bueno, qué horror en el buen sentido de la palabra porque está cabrón.
Requiere de mucha concentración, porque no tienes
a nadie.
No tienes a nadie para resolver. No puedes salir del escenario a buscar una línea.
Cuando olvidas una línea, ¿qué haces?
Cuando olvido una línea, me relajo, trato de relajarme y conectar con lo que está pasando alrededor, escuchar.
Okay.
No hay cosa más fácil que resolver escuchando. Si tú estás escuchando... A la persona con la que está, a tu compañero actor, a tu colega, se supone que no pase nada, que tú puedas resolver inmediatamente.
¿Te han tirado una línea que se supone que no vaya por joder? No digas nombre. En cuestión de entrevista.
Sí.
Alguien que viene, alguien que se quiere botar en la pieza más que tú y dice, voy a tirar esta. Y tú sabes que lo hizo por joder.
Tuve una experiencia con una persona que se portó bien antiprofesional en el proceso. No es actriz, por supuesto. Actriz, okay. Por supuesto.
Me encanta porque tira la puya.
No, pero es que fue muy, muy antiético y antiprofesional. Wow. Y sí me cambió libreto por
joder. Por joder.
Por joder. Fue una de las experiencias más nefastas que he tenido en mi carrera. No voy a decir ni qué obra fue.
Ay,
ni
a mí
nada
me lo
eso.
Hizo una que tú conoces. Y
pero fue terrible.
Que Héctor dirigió la cabrona, una...
Terrible.
La primerísima actriz, yo entro.
Se salió de personaje, hizo cosas verdad. Que no tenía que hacer por joder. Hizo cosas que no tenía que hacer por joder.
¿Tú estabas ahí?
Héctor no estaba.
No estaba. Ay, me no muero. Estaba.
Fue horrible.
¿Y tú no la quisiste matar después allá backstage?
Sí, me encantó.
Pero le dijiste, mira, nena.
Sí, pero ahí me di cuenta que estoy en otra etapa de mi vida donde he madurado también. En otro momento de mi vida, qué sé yo, que hubiera pasado. Pero... Cuando uno no tiene la capacidad de controlarse, de manejar el coraje o la ira, es porque tienes un problema.
Que te hagan
es porque
eso.
Tienes un problema tú.
Pero que te hagan eso.
Tener un carácter fuerte no necesariamente es tener un carácter fuerte. Es porque te falta fortaleza. Es porque tienes un carácter débil, más bien. Eso lo aprendí en el camino.
Pero que te hagan eso está cabrón.
Está horrible.
Eso es fuerte.
Una falta de respeto.
Y te dice una persona que tú no consideras actriz.
No es actriz. No es.
Pero yo te voy a decir algo.
Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico mucha
claro.
gente tiene el privilegio de pisar un escenario y se hacen llamar actores y actrices.
Y todas esas cosas. Sí.
Conozco personas que no son actores, más hacen el trabajo con respeto. Y se ganan mi respeto.
Ah, pues, yo. Porque tú sabes que yo soy puntual, yo llego temprano,
pero
yo me
si,
lo aprendo.
Pero y si lo haces con respeto, yo no tengo problema con sentirme a gusto con tu trabajo. Es
claro.
más, te ayudo, te aconsejo, trato de que nuestra química esté a favor de a favor y en servicio del personaje y de la obra y del público, ¿no? Pero yo tengo problemas con la gente que le falta el respeto a mi al campo.
¿Y si te cambió las líneas, te cambió todo?
Hizo y cambió bloqueo y movimiento, hizo cosas. Me tiró en escena.
¿Qué? Ay, me muero.
Ay, fue un papelón.
Muchos años de eso,
fue
¿no?
Un papelón.
Muchos años.
Par de años. Par. No tantos, pero par de años. Fue un papelón. Un papelón. ¿Qué?
Ay, pero yo tengo que averiguar.
Pero yo soy, yo respeto demasiado okay. mi trabajo. Y yo, por sobre todas las cosas, soy actriz. Yo jamás me salí del personaje. Jamás.
No, claro, pero.
Yo bregué con el asunto
pero
y pues.
Si fuera, nunca le dijiste
reaccioné.
Mira, tú sabes, no, eso no se hace más.
Afuera sí, quise sí, hablar, sí, pero la persona quiso hablar. Después me di cuenta que no valía la pena y pues.
¿No quiso hablar?
¿Qué con no, puta? Ajá. Okay. No estamos en la vida una de la otra.
Ah, ok. Perfecto.
Es lo mejor. Es lo mejor. La verdad. No, después de uno se da cuenta que. Una persona sabia es aquel que puede controlar su carácter. Eso es sabiduría, eso es fortaleza.
Pero no es fácil.
En medio de un coraje, cuando tú le puedes dar cátedra a una persona, ahí es donde demuestras que se manifiesta el verdadero respeto
sí,
en momentos
no es,
difíciles.
Pero en este negocio es como que bien difícil lograr eso porque
sí, pero nunca he tenido un papeloncito de eso, nunca
tan
he tenido.
Tan cabrona.
Gracias a Dios, nunca he tenido. Sí, momentos difíciles donde tú sientes la energía pesada y la energía de competitividad y tú dices, pero ven acá, ¿qué es esto? Y
sí,
donde
sí,
tú
sí, se siente.
Se siente cuando te invisibilizan o cuando te excluyen de
¿Has
de
hecho
lugares.
Impro?
He hecho impro, pero en la universidad.
Ah, okay.
No a niveles así como le tengo mucho respeto y me...
Está cabrón.
Le Yo tengo respeto hice. Y miedo, lo reconozco.
Lo yo lo conozco. Hice con Norwil Fa.
Y con Chicho, Boo, ¿verdad?
Y con Chicho, pero no. Y Norwil te tengo que traer aquí.
Norwil fabuloso.
Norwil,
también,
hacer verdad. Impro con Norwil fue tan brutal porque si ella decía que esto era amarillo, yo voy a seguir la línea de que es amarillo. Yo no le decía, nena, no, porque acuérdate que como esto es rojo, yo jamás, y viceversa, nos ayudábamos muchísimo.
Y es que una actriz
ella está
bien
brutal.
Ocurrente y bien inteligente también.
Sí.
Entonces, ella es brillante.
Me encanta ella muchísimo.
Y bien estudiosa, bien respetuosa de su...
¿Has dado clases de actuación?
Sí, he dado clases. ¿Sí? He dado clases y talleres, sí, sí. Mucho tiempo di talleres y clases. Bien chévere, me gusta y... Me gusta, o sea, enseñar es una destreza que no todo el mundo tiene.
Pero ahora no vas a tener el tiempo porque si te vas con la música, esto es... Pata abajo.
Por eso, a mí me gusta, pero no es algo a lo que yo me dedicaría. Yo no me veo dando clases, di clases de baile muchos años okay. también. Más de 9, 10, 12 años dando clases. Pero no es algo que me apasiona. ¿Ves? Hay gente que le apasiona enseñar. Más, tengo la destreza de enseñar. Hay buenos artistas, okay. malos maestros. Okay. Hay artistas que no son tan buenos, uh-huh. que no son tan talentosos y son excelentes enseñando. Y son excelentes en la destreza de la pedagogía.
Pregunta.
El ser talentoso no significa que eres buen instructor
claro,
o buen maestro.
Eso es cierto.
Eso no tiene nada que ver. Yo conozco gente talentosísima y son pésimos maestros.
Pregunta que te hago. ¿Sentimentalmente seguimos igual que hace 3 meses? Sí, no.
¿Sentimentalmente?
Sí. Sí, no, me da, no, si lo quieres contestar, pichéame, háblame de otra cosa. No, lo que pasa es que te quiero preguntar por algo de la música, es por algo de la música.
Que yo soy
es
bien honesta, es que tengo que, no te voy a mentir, yo soy bien honesta.
No,
estoy viviendo en un proceso,
proceso
de,
cool.
de
okay.
crecimiento.
Ok, cool, pa.
Pero estoy trabajando mi relación con
punto, a lo que voy. Pero Adrián, no, para no entrar en eso. No,
pianista.
No quiero entrar, no quiero entrar en eso. A lo que voy, no, sabes que te voy a respetar esa parte. No, no voy a entrar en eso. Pero a lo que voy, como vas a la música, quería saber qué opinaban, ¿verdad? Porque son dos géneros completamente diferentes.
Distinto,
¿viste?
Claro.
La pregunta es otra cosa.
No, me apoya.
Ok, cool.
Completamente.
A eso es todo lo que quede.
Me apoya y se monta. Dice que, okay. que si necesito un pianista, él se monta.
Pero,
a pesar de que es un pianista clásico,
pero se puede hacer una mezcla. O
claro,
sea, son
dos se cosas puede fusionar.
Claro.
Es que en el arte todo se vale. La creatividad siempre tiene que ser, uno tiene que servirle a la creatividad, a la creación. De ahí nace tu propio estilo. Y yo creo en la fusión.
¿Sabes que me lo encontré hace poco? Te lo dijo. Y no, me hizo así todo. O sea, sí, me saludó. ¿No te lo dijo? No te dijo. No creo que te lo haya dicho. Nos encontramos hace poco, un amiguito, y me estuvo así cerca de mí, me dijo, hola, ¿cómo estás? Y me saludó. Cool.
Qué bien.
Sí, cool.
Qué bueno. Sí.
Si yo lo que yo dije de ti, que tenías un cuerpo lo más mono y que te veías muy bien en pantaloncitos así todo. Yo no. Que es lo más mono.
Y que yo estaba embarazada, nunca dijiste
yo
que
no dije,
efecto.
Espérate un momento, viste que yo la por estoy eso, llevando por otro lado de ella. Es que ella tira para el...
No, pero te estoy diciendo que en efecto tú nunca dijiste.
Ah, yo no dije
fue,
eso.
Fue una pregunta.
Una pregunta, pero la gente lo cogió mal, señor.
Es que la gente no lee.
No leen.
No leen.
Quédate una cervecita, tenemos cervecita. Gracias a la gente de Bud Light que se arrastra siempre con la Titi Drux. Ellos no pagaron por esta pauta, pero...
Ay, yo
yo se las doy de grande.
Cómoda, ¿puedo?
Pues sí, puedes sentarte más. Francisco, traerle algo a él. ¿Quieres una cervecita?
Querían café.
Ella quiere un café. Pero esto ya se está acabando. Ya casi. Porque tú estás ya a punto de ya mismo. Tienes cositas que hacer.
Ay, sí, mira qué rico mira. Está este lugar. ¿Sabes qué? Te felicito tanto.
Gracias.
Estoy orgullosa de ti.
Gracias.
Me encanta el lugar, el spot, la energía. Invita como es acogedor, ameno. Invita a como acostarse.
Pero es que esto es a eso.
Este diván fabuloso.
Eso es a esto. Mira, Héctor, vente para acá. No te... Vente para que entra. No quieres entrar, ponte la mascarilla. Ponte,
Héctor,
no tenemos
entra.
Micrófono para otro invitado, ¿verdad? No.
Bueno, pero podemos hablar.
Ah, pero lo podemos. Lo
no pueden, hay COVID.
Lo pueden compartir. Rapidito, dale.
No hay COVID.
Ahí, dale. Señores, Héctor Méndez, director, productor, aquí, ajá.
Te amamos. No, te amo, okay. Papi.
Ay, pues, pero ustedes abren grande y ya.
En mi entrevista, Héctor Méndez siempre puede estar.
Ya hablen grande.
Ajá.
¿Cómo es trabajar con
yo
ella?
Yo soy una
con
hija
Joali.
Para
ajá.
Él.
Espectacular.
Fabuloso.
O sea, yo recuerdo haber conocido a Joalis en las producciones de un compañero.
Ajá.
Cuando Joalis estaba en universidad.
Tráeme otra, Francisco, a mí.
En universidad y... Desde el primer momento, yo recuerdo que yo la dirigí ella en una obra escolar y le di una dirección a ella que utilizara una paleta.
Ajá.
Porque ella estaba comiendo una paleta y dije, utiliza esa misma paleta ajá. A tu favor ajá. En lo cómico dentro de la obra. Y ya tú vas a ver que esa paleta te va a cambiar la vida.
Y así fue.
Y ella lo entendió y utilizó ese instrumento de la paleta en escena y el personaje que más caló en esa obra fue el de Joali. Por el hecho de ella saber cómo bregar con ese instrumento dentro de la obra de escolar.
Pero lo que pasa es que yo por lo poco...
Ah, yo supe.
Por las cosas que he aprendido contigo, con los otros directores, ustedes ven algo que uno no ve. Ustedes tienen una visión que el actor no ve. Porque
es que cada cual es
yo, ahora mismo tú me entregas
también.
Un libreto y yo llego con un libreto y lo primero que yo tengo en la mente es botella.
Uh-huh.
Claro, porque no tengo la preparación. Uh-huh. Que he aprendido con el tiempo de que no es botella loca, es léelo.
Exacto.
Léelo. Y créanme, uno sigue, la botella no funciona. Uno sigue leyendo y leyendo y vas memorizando.
Exacto.
Pero uno no sabe que hay unas líneas, perdón, hay unas cosas que ustedes ven
uh-huh.
Que uno piensa que no van a funcionar y son es las que funcionan.
Es que lo primero no es... No, por eso
pueden seguir moviendo.
No, lo primero no es la botella, lo primero es visualizar. ¿Quién es este personaje?
Por eso, pero acuérdate.
Y hay unas preguntas claves que te ayudan a descubrir el background psicológico, emocional de este personaje, físico de este personaje. Uh-huh. Todo eso conlleva un estudio profundo, ¿no? Tú escudriñas la vida y si no tienes la suficiente información, tú se la añades.
Exacto.
Para que entonces ese personaje empiece a cobrar una vida, ¿no? Y de ahí es más fácil memorizar, es más fácil, todo va naciendo por sí mismo. Es un proceso que se da de manera natural cuando tú estudias cuál es ese trasfondo psicológico, emocional, ese conflicto del personaje, de dónde viene, hacia dónde va, cuál es su intención, cuáles fueron sus padres, qué es lo que lo traumatiza, por qué habla de esta manera o por qué dice eso de esa manera. Y cuando tú empiezas a profundizar, a escudriñar en ese personaje, todo va naciendo.
¿Qué te gusta más a ti, Héctor? ¿Actuar, dirigir?
A mí me gusta más escribir. Soy más escritor. Que actor o sé que soy buen director porque no es lo mismo ser director que ser un actor director. Uh-huh. Cuando tú actúas y diriges ya tú sabes el feeling del actor.
Okay.
Ya sabes para dónde va el actor, ya sabes cómo tratar a un actor. Y creo que mi dirección se deriva hacia el feeling y la energía o lo que yo sé que ese actor o esa actriz me puede dar. Pero escribir es un mundo mío. O sea, por eso es que entiendo que que me gusta más
escribir. Y si tienes una loca como yo que te sigue dando ideas, que empezamos.
Y una loca como un montón
vamos
de
vamos a la playa y seguimos dando temas y seguimos dando temas. Y cuando venimos a ver, tenemos 87 sí. obras que nos has escrito.
Sí, que espero que están
en el pero que están ahí. Ahí, están ahí. Y que hemos pensado en ella.
Aquí, en ella, en otros compañeros también.
Sí.
Porque las obras están aquí. Es un día.
Entra, Gaby, no importa, dale, entremos. Mira, esto es una espalda. Okay. Señores, Dios esto mío. Es lo que me gusta de Muriendo de Bella. Que esto es un...
Sí, es orgánico.
Esto es orgánico.
Esto es orgánico.
Claro, no. ¿Para qué está el corte? No. ¿Viste? Claro. Mira, Gaby, están locos con el set. Gaby Marín.
Me encanta.
Se ve inmenso.
Gaby, ellos dicen que se ven inmenso.
Se ve nice. Me encanta. Siente bien.
Gaby está hoy como loco porque toda esta semana lo hemos tenido corriendo de un lado para otro porque uh-huh. él ha estado produciendo y ayer salió el programa de Navidad uh-huh. que estuvimos aquí. Yo no sabía que tú llegaste, nene.
No, llegué ayer.
Esto ha sido de momento.
De momento, fue de emergencia. Tengo que dirigir dos actores nuevos para la obra de Wakanda.
Ok, y pero pues, ahí tú estás.
Ahí estoy, pero okay. tengo que dirigir dos
actores
nuevos.
¿Dos actores qué, me dijiste?
Actores nuevos. Vienen actores nuevos, obviamente como... vino Navidad, se tuvo que aplazar un poco,
funciones.
Se abrieron nuevas funciones, no hay actores que eso no podían por compromisos, por eso pasa claro. siempre. Okay. Y pasa siempre. Mucho. Pues entonces, pues uno tiene que buscar claro. gente okay. y dirigir.
Y es empezar el sonsonete de dirigir.
Sí, pero no me molesta, porque este ambiente claro.
es así.
Claro. Es como que, qué sé yo, Barbara Streisand originó Funny Girl, pero Funny Girl fueron 1,000,000,000 de actrices, ¿entiendes? Después de Barbara, porque Barbara claro. no podía. ¿Entiendes? Y en el teatro,
pero
pues,
para
yo,
ti,
yo
la
puedo
que
pensar.
Es,
claro,
es Barbara.
Porque yo puedo pensar en un actor cuando estoy escribiendo. Que me ayuda porque ya conozco un montón y son mi gente y ya sé lo que me puede dar. Ejemplo, tengo una obra, estoy pensando, este personaje es para Joalis. Yo le escribo para Joalis.
Ok.
Ejemplo, se lo ofrezco a Joalis. Joalis no puede, pues busca entonces otra actriz claro. que tenga más o menos casi las mismas cualidades o sepa el ritmo.
No sé si Joalis lo ha hecho, pero Joalis haría una buena trans.
Joalis. Es que Joalis
no, porque no, nunca lo he hecho, es un personaje. Que
un personaje.
Me encantaría. Wow.
Sí.
Lo haría con mucho respeto.
Claro, pero sí. Porque
es que como
sí.
ya dijo anterior, los actores somos actores.
Sí.
O sea, hacemos de todo.
Yo sí, me pero siento en la capacidad de hacer cualquier cosa.
El actor que
porque
diga
tú
que
no me imaginas a mí haciendo de Mariela no del Barrio, ¿entiendes?
El actor que diga eso, que no eso. Puede hacer algo no es uh-huh. actor.
Bueno, había un cantante que tú creo que tú bailaste con él, que le preguntaron una vez que si haría un personaje de homosexual, él dijo que no.
Pero es un pues cantante.
No. Claro, exacto, no, pero la gente no lo entendió. Claro, por eso la gente no lo entendió.
Claro. No, no. Un actor, una actriz comprometida con que le sirve uh-huh. a su trabajo, hace lo que sea.
Y perdóname, tú eres Druxila. Eres un
y me encantaría ser de nena y de
pero,
nene bueno.
Pero los transformistas, los travestis, los whatever, como quieran llamarlo, son excelentes artistas. Uh-huh. Porque tienen la técnica.
Sí.
Porque, mira, yo he visto... Y que me perdonen las personas de stand-up y lo que hacen stand-up, lo que deberían de coger clases con
sí,
transformistas
pero
travestis
me caen
en
arriba.
Esa época
pero me caen
cuando
arriba.
Yo iba
pero me caen
a las
arriba.
Discotecas.
Pero me caen arriba.
A los 80 y los 90, las mejores personas que hacían impro en ese momento, hablando yo, bien atrás, que tuve la dicha y el honor de trabajar con Antonio Pantoja. O sea, era otra cosa, pues, era otro nivel.
Te voy a decir algo. Así, que son artistas. Bueno que lo mencionas porque... durante un tiempo, cuando comencé a hacer stand-up comedy ya directamente entre lo que es teatro, Bellas Artes, Punto Fijo, uh-huh. Proscenium, yo solita o con algunos otros compañeros, siempre me pasaba lo mismo de que, es que Druxila es muy fuerte, y es que tú eres tan fuerte. Entonces yo decía, ok, pero ese es mi estilo.
Claro.
O sea, yo dije, ok, espérate, yo no era... Hangué muchas veces con Luis Raúl, que en paz descanse. No, perdón, fui a muchos, creo que a uno. Estuve estando y yo dije, ok, espérate. Luis Raúl aquí es el top of the top según su público, ¿no? Pues déjame buscar información. Y me puse a verlo. Cuando yo me puse a verlo, yo dije, pero es que Luis Raúl no hablaba del Salmo 23. Entonces dije, ¿cuál es la jodienda? Y cuando me pongo a mirar.
Era bien fuerte.
Cuando me pongo a mirar, que lo dijiste tú ahorita. Cuando me pongo a mirar los compañeros que empiezo como a sacar, a sumar, a restar y a mirar, ¿quiénes son las personas que me han dicho? Eres muy fuerte. Yo tú le voy y dije, espérate. Y aquí es que esto es personal. Es que te estás botando, bájale tres. Porque no es que te estés botando y súbele, no, es que tú te estás dando cuenta de que lo estoy haciendo bien. Entonces, ahí entra lo que tú acabas de decir.
Claro, pero eso
que
pasa.
Tiene, sí, pero está cabrón porque si no me llego a dar cuenta, Héctor, y yo Ali, me llevo eso y me voy con el que, ay, tengo que hacer entonces espectáculo para familiares, para niños todo el tiempo. Sí, me, sí, entonces, sí. ya logré, ya la gente sabe cuando va a pagar, uh-huh. Ahora que estoy con ustedes pronto allá en Orlando, en Tampa, que ya la gente, el que paga por verme, sabe a lo que va. Voy a hablar de mis barbaridades, que soy gráfica, qué sé yo, en algún momento hablaré cosas
eso
para...
Eso es lo que la gente quiere ver.
Perfecto,
divertirse.
Pero la gente no lo ve así. La entrevista es con Yoali, pero no puedo dejar de que te me vayas sin hacerte una pregunta. Espérate. No, espérate, rápido, porque esto es importante para la gente de la comunidad LGBTI, whatever.
Sí.
¿Qué significó Alex Soto para ti?
Todo. Alex Soto, aparte de ser hermano, porque fue un hermano de la vida, fue un gran artista. Y todavía, y qué bueno que estoy aquí y me haces esa pregunta,
no es que
tenga resentimiento, pero todavía tengo algo que, y es el hecho de que no se le ha dado el reconocimiento a Alex Soto en este país como se le debió de haber dado cuando falleció.
Una trayectoria tan hermosa,
una trayectoria tan fuerte. O sea, él sí,
sólida.
A mí me encanta cuando dicen al travesti.
No.
Él era un actor de siete pares de cojones.
Buen compañero.
O sea, excelente.
Compañero.
Maestro.
Maestro.
Todo.
Me enseñó mucho. Uh-huh. Alex Soto hizo vida.
Responsable.
Siempre. O sea, la obra.
Educado. Siempre. O sea, tenía todo.
Y yo, de hecho, su última puesta en escena, la última vez que él pisó escenario fue yo produciendo.
Me muero.
Yo de productora.
Alex Soto es un ejemplo.
Vida de Jerez.
Sí. Es un ejemplo de tenacidad, es un ejemplo de compañerismo, es un ejemplo de cómo los artistas deben de tratarse como artistas y como gremio. Porque Alex nunca envidió. Alex te ayudaba. Alex te decía. Alex, siendo Alex Soto, te ayudaba a que brillaras,
era diva,
tú.
Pero era humilde a la vez.
Sabía que era un personaje.
Y te hablaba con amor.
Claro.
Cuando yo comencé a trabajar en Telemundo en el 2003, ya él estaba. Ya él era un... ¡Bah! Imagínate, venía de No te duermas a hacer tanta comedia y tan... ¡Wow! Alex Soto era Alex Soto. Y cuando yo empecé a trabajar en Telemundo, la gente, por joder, empiezan a decir, a comparar, de que ella viene a quitarle el trabajo o a meterse y es la nueva. Y yo recuerdo que el primer consejo, y esto no todo el mundo lo sabe, que él me dijo fue, te voy a decir una cosa, cuando llegues a Telemundo, tú saludas desde el que barre hasta el que limpia. Todo el mundo es igual. Eso fue una...
Esa noche con ustedes.
Tú, ese día, tú estabas ese. Sí, eso fue en Chorus.
¿Sí?
Eso fue en Chorus. Mira, Dios mío, qué bueno.
Ahora tú estabas ahí, le hiciste esa pregunta y Alex Soto estaba en camino y te dijo eso.
Me dijo eso.
Pregúntale a Héctor. Pregúntale.
Y lo otro que me dijo fue un incidente que tuvimos en una pieza de teatro con un compañero que yo pensé que lo estaba ayudando en algo y realmente no lo estaba ayudando, al contrario, no era que lo estaba hundiendo tampoco, pero lo estaba ayudando en algo que no era tan positivo. Y recuerdo que cuando lo fui a llevar a su casa antes de bajarse del carro, me dijo, te voy a decir una cosa, como yo me vuelva a enterar que tú cogiste tu automóvil y llevaste, uh-huh, hiciste lo que hiciste, uh-huh, la pela que tu papá y tu mamá no te ha dado, yo te voy a barrer por el caserío para... Pero me lo dijo en serio. Suena cómico, pero me lo dijo en serio. Me dijo, mira la mano, Nelson, te la voy a pegar.
Ese era Alex.
Y yo, wow.
Y nadie va a hacer el arroz con pollo como Alex Soto.
No, y llegar bien malas al apartamento y hacer costillas.
Yo recuerdo, antes de irme, cuando estábamos haciendo Vida Terejes, que Alex de momento en los ensayos o algo decía, vengo ahora, y se iba, estamos ensayando, y se iba, y nosotros pues sigamos ensayando, y cuando él llega, antes de que terminara el ensayo, él llegaba con un caldero de arroz con pollo, habichuelas, tostones, es que los nenes tienen hambre, él fue a la casa, cocinó, y después volvía a Bellas Artes con el caldero, le regalaba comida a los guardias, a los ujieres que estaban por allí, y todo el mundo comía feliz. Ese era Alex.
Wow.
Alex. Me voy.
No, aquí feliz.
Estamos divinas.
A ver, ¿qué hora es?
Héctor, yo sé que tienes que ir. Héctor, si te encuentras con Alex de frente ahora, ¿qué le dirías?
Ay, un abrazo. Gracias. Gracias. Digo, yo sé que él sabe todo lo que yo le quiero decir, porque yo sigo hablando con él en espíritu y en alma y siempre. La energía del amor y de la amistad nunca fallece.
No.
Pero sí, si me lo encuentro de frente, es como que vamos a seguir teatrando, vamos a seguir jugando ahora a otro nivel.
¿Pero te gustaría verlo?
Sí, me gustaría ver a él y a muchas personas. También a Pantoja, me encantaría verlo otra vez y decirle todo lo que...
Ya hablo de Toy Story por lo que voy a hacer. Pero ¿qué? Es que algo me dice que lo haga.
Ok.
Y te lo encuentras y está tu mami al lado de él.
¡Wow!
Ay, esto es fabuloso. Jodió. Mira, soy yo y se me aguaron.
Yo, es que yo pensé lo mismo. Es inevitable.
Porque mira, porque el universo conspira y a lo mejor aquí mismo estas energías están.
Yo pensé lo
están
mismo.
Están diciendo mi mamá, Alex Soto, Pantoja. Todos están rápido. Aquí diciendo, ustedes son artistas, son buenísimos.
Yo dije Pantoja y yo dije, ¿y tu mamá?
Mi mami.
Es que sabes una cosa. Claro. No, yo sé, tú lo, sí. Yo siento que aquí esa gente está ahora mismo.
Claro. Que somos tres pasos aquí.
Ay, mira, Hocus Focus. Mira,
sí,
mira.
Bien brutal.
Brujos aquí,
bien
muchacho.
Brutal, están Hocus, aquí. Focus. Oye, gracias, esto, gracias. Este estudio es de ustedes. GW5, gracias. Yo sé que tú estás viajando mucho, pero como le dijo ahorita Lisa, cuando estaba aquí, porque ustedes nos inventan algo. Miren esto. O sea,
mira, todo invento dos. Comienza con una idea.
Pues ya, aquí estamos.
Es una idea. Estamos aquí, es una idea, es decir, que se puede hacer. Y se puede hacer, todo en la vida se puede hacer. Yo pensaba que...
Hay tanto tema de teatro que se puede tocar para cosa, educar.
Tanta cosa.
Porque la gente está tan...
Pues ya lo sé, ya puedo venir cuando me dé la gana.
Cuando exacto. Te dé la gana, pero llega... Y no me pidas café, ya me pide... Y yo que me pido un palo y ella con que pedirme un café.
Un late.
No jodimos. ¿Te casas este año? ¿No te casas en el 2022?
No me caso. No creo. Pero me gustaría volverme a casar.
Así que decidida. Espérate un momento. ¿Tú estuviste casada?
Tú me conoces.
Sí.
Yo estuve pero casada.
¿Con aquella administración sí? No, antes.
Bueno, yo sé quién fue su esposo en esa época.
No es.
Pero no me atrevo a decir nada.
No le des exposición.
No. Pero es con R. No, con ese fue el que tú estuviste casada.
No, con R.
Ah,
ya. Me hubiera encantado casarme con R.
¿De verdad?
Un tipazo.
Chulo.
No funcionó. Por razones que los dos conocemos, pero
chulo.
No tengo nada malo que decir.
No, chulo.
Un tipazo y lo quiero muchísimo y lo voy a querer siempre. Sí. Y él sabe que sí.
Pero yo me casé con otro ahí. Yo no sabía esa parte.
Me casé con otro ahí, me divorcié muy rápido.
Ok.
Y me encantaría volverme a casar.
Hay dos cosas.
Dios mío, son las energías.
Aquí hay como una cosa la bien energía. Mala. ¿Qué te falta por hacer antes de que nos vayamos?
¿Qué me falta
no te
por vayas
hacer? Para que te quedes aquí ya.
¿Qué me falta por hacer? Pues, quiero hacer una serie en Netflix.
Ok.
Vamos a inventar.
Algo así, me encantaría.
¿De qué?
Acción y drama. Un tema dramático, pero que tenga acción también. Como algo como La Casa de Papel, qué cosa más divina.
Okay.
La Casa de Papel, excelentes actores extraordinarios que tienen la posibilidad de hacer muchos layers, de tener muchas capas como actores, porque hay una drama, hay una historia de amor en cada uno de los personajes, pero hay una acción tremenda.
Estás en una novela.
Ellos ríen, lloran.
Estás en una novela. Eres la villana de la novela. Has hecho barbaridades en esa novela. Has matado, has hecho barbaridades porque eres la villana. Pero te queda a una fémina por matar. ¿A qué actriz matarías?
Ay, a la que se salió del personaje en esa obra que yo...
¡Qué jodienda! Y no podemos
pero
decir
el nombre, no.
Okay.
¿Y cómo yo te voy a decir el nombre
okay.
aquí?
Ok, entonces, ¿cómo la matarías?
¿Cómo la matarías? Ay, es que suena, ¿verdad? Como algo
no importa, macabro. Pues que este programa es macabro.
Sí, pegale, porque es un personaje.
Pegarle un soplete. Ay, qué bello. Yo
estaba así. Me encantaría.
Estás en vivo.
Estás en vivo.
me encantaría que fuera como, qué sé yo, cogerla por la cabeza y ahogarla.
Ahogarla, esa es cool. Ok. Ok, eres la villana de la
pero,
novela.
Entonces, pero me gustaría como darle cantazos, porque pegarle un tiro no, es muy no. fácil. Okay. Y, pero me gustaría tener la posibilidad de darle bella. Cantazos canta. Y con el muslo y darle contra la pared. Y sangre, okay, sí, ¿entiendes? Terapia. Sangre.
Sí. Terapia. Sangre. Ok, terapia. Si fuera un varón.
Estoy hablando como el personaje, como la villana, claro. No, como si yo. Fuera, exacto. No si como fuera yo, un varón. Y para mí sería bien divertido.
¿Y si fuera un varón, ¿a qué más varón matarías?
Ay, no.
Eso es lo bueno de este programa, me encanta.
Es la novela, la novela.
Es la novela, claro.
Ay, sí, a mi ex esposo.
¿Sí? ¿Y sí. él era actor? Sí.
Sí, sí.
Ah, ok, no sabía.
Sí, a ese le pega un tiro ya.
¡Perra, voy ya!
A ese le pega un tiro ya.
Y ya,
sí,
ok.
Sí, fácil.
Ok. Pan. Héctor, ¿alguna actriz que tú matarías?
A ninguna, todas son fabulosas.
No importa, verdad. Pero está en una novela.
No, pero en una novela. En una novela. Pero no digas nombre. Gaby,
¿por qué no puedes decir? ¿Estoy bien o estoy...?
Bueno, sí.
No puedes decir nombre. Recuerda, no hay decir
una
nombre.
Sí, claro.
Hay una hace mucho tiempo.
Claro.
Que no siguió instrucciones en una obra de teatro e hizo un complot para que todos los actores estuviesen en contra de la dirección.
¿En serio?
A esa actriz.
A esa actriz.
A esa actriz.
No vas a decir
¿y cómo
el nombre.
Que, ¿y cómo?
¿Cómo
solucioné? ¿Cómo la matarías?
En escena. Si okay. yo tenía el director...
Voy ya esto.
La maté en escena.
En escena.
Exacto.
¿Y si fuera un varón?
Nunca me habían hecho esta pregunta.
Si fuera un varón, un actor también que hizo exactamente lo mismo en un ensayo.
Personas que te irrespetan, ¿viste?
Sí, okay. Es como que pensó listo. Que este chamaquito no era suficiente.
Agua. Ok.
Oh, hola.
Ok.
Y lo saqué de la obra el día del ensayo general, me puse su vestuario y yo hice la obra.
Wow, qué valentía.
¿A quién yo mataría?
Pero que quede claro, desde el punto de
vista del villano, no,
del
no
villano y de la actuación.
Es una actuación.
Y lo haríamos, no, los pues, dos coincidimos que actuación. Son personas que nos
claro.
han irrespetado.
Claro, no, esto es jugando.
Es jugando.
Jugando. ¿A quién
además
yo
no hemos dicho nombres.
Bueno, yo mataría.
No, yo dije que se posó.
Eso mejor. Todo el mundo lo sabe. Ok, espérate. Aquí, yo, Gaby, muérete. Yo mataría... obviamente es un fake, es de embuste, dinero, tú sabes aquí porque a lo mejor. Yo mataría a una productora de Guapa Televisión, la cogería durmiendo con una almohada, le pondría la almohada y verla mientras se asfixia y se pone violeta. Y cuando yo sepa que está en el último suspiro, mirarla a los ojos y decirle, Dios te bendiga. Papito Dios es bueno. A esa. Ajá. Si fuera un varón, ahora viene la parte cómica. Mataría a Chicho.
A Eric Rodríguez.
Sí, porque el cabrón Chicho te enseña en las impro de que nunca digas que no. Entonces, él viene donde ti y si él te dice, señora, le traje el agua, pues tú tienes que decirle gracias por el agua. Él te enseña eso. Entonces, ajá. Cuando uno va y le dice, caballero, le traje la cerveza. Yo no te he pedido cerveza. Entonces tú quedas feísima en escena. Y yo, me acaba de dañar, pero yo tenía 4 líneas después. ¿Entiendes? Yo mataría a Chicho. ¿Cómo yo lo mataría?
Sí, porque pides... lo que hace es que cortas la posibilidad de que se desarrolle
sí.
la improvisación.
¿Cómo yo mataría a Chicho?
No. Ay, yo lo amo a Chicho.
No, yo también. No, yo lo amo. Él lo sabe. Sabe que estoy yendo por joder. Pero yo mataría a Chicho... Yo lo pondría a mamarme el culo y lo haría mientras me está mamando el culo. Lo apretaría para que se asfixie mamándome el culo. Así, eso. Lo ahogas, que se ahogue. Y verlo así.
Me encanta la cara de Héctor, bien normal. Eso. Ok. Y Héctor normal.
Este episodio ha sido un episodio intenso. Que me encanta. Yo quiero que ustedes sepan que yo he hecho todas muchas entrevistas en el día de hoy. Yo se supone que envío una información. Tengo hasta mis espejuelos de nene a primera hora que yo no he enviado. Ya yo estoy borracha bebiendo cerveza. Acaban de llegar las demás invitadas y le he pasado tan cabrón con ustedes.
Divino. Gracias,
porque ustedes son pana. Ya tú eres
mi hermano.
Ya tú eres mi hermana.
Y tú para
tú
mí,
lo sabes que yo te admiro, que te quiero muchísimo.
Y yo también.
Que tú lo sabes.
Y te respeto.
Tú
y lo
sabes que es...
Y lo sabes. Y que hemos no tenido conversaciones amor. Donde yo te he dicho, papi...
No, es que tú... Y es por tu amor. Culpa.
Por mi culpa, por mi culpa.
Porque
tú
nos unes. Porque mira con Cari, Bichi.
Héctor es mi hermano también.
No, nosotros tenemos una amiga en Orlando, Bichi. este, cuando lo vea esto se va a morir. Cuando lo vea se va a morir. Que Héctor también me unió y ahora ella no puede. La jodo, pero somos así, no podemos vivir, ¿entiendes? Y me encanta porque tú sigues mirándote en el, tú sabes, en el look.
Es que me encanta, este set está tan espectacular.
No, te voy a decir una cosa.
Y tú no, y tú haces.
Mira, pero es que mira, ustedes se ven fabulosos.
Mira.
Mira. Tú te ves fabulosa.
¿Me cayó el hello?
Sí, ahí, ahí te ves brutal. Mira,
uno le dan ganas de jugar,
Es que esto es para jugar. Antes de que nos vayamos, te pregunto, ¿algo que sacarías tuyo? ¿Alguna línea de mahones, de camiseta, de panty, de brasier?
Me gustaría un perfume. Me encantaría un perfume. Okay. Ya tengo el nombre, ya eso está en el tintero.
Dildo.
Es el tuyo.
Okay.
Pero sí, me gustaría tener un perfume. Me gustaría tener en algún momento alguna línea de ropa deportiva. Sí,
deportiva, sí. Te veo con algo así.
Sí, 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 porque yo siempre soy pro ejercicio y sí, sí, me gustaría.
Tú sabes también con qué te puedo ver que puedes tener un éxito cabrón y te vas a llevar un público que es calle y le gusta algún tipo de línea que sea inspirado más al bailador.
Al bailador.
Al que sí. Le guste lo que a ti te gusta. Más allá de lo que es deportiva, al bailador. A la chica que le gusta la salsa, la que salsa, le gusta el reggaetón. Eso. Porque tienes la personalidad.
Sí, como una línea.
Lo tienes.
Qué sé yo, de algo, accesorio. Yo sí, como puedes ver, de accesorio.
Exacto.
Yo de gangarria. Mira la pantalla. Yo haría algo de accesorio. Filippetti, con una F aquí bien chévere.
Nosotros
una
dos. ¿Qué podemos sacar? ¿Nosotros de qué hablamos cuando hablamos por teléfono? De recetas médicas. Ajá. ¿Qué podemos hablar? De planes médicos, de cosas así. Estamos viejas, jodidas.
Exacto, pero todas las memorias que tenemos.
Todas, no, tú y yo tenemos muchas memorias.
Muchas memorias. Podemos escribir.
Tú me dirigiste en varias. Yo recuerdo cuando antes de irnos, Héctor, de verdad te lo tengo que agradecer. Gran amigo, gran hermano. Y lo más que me gustaba de Héctor era que cuando hacíamos las piezas de teatro, él siempre era bien sincero. Y si yo iba mal, me lo decía. Pero muchas veces me hacía, vas bien. Y eso es
importante.
Sí, porque
incentivar emocionalmente al actor para que el actor se motive y se sienta seguro.
Yo no tengo la preparación. Y no, yo me
y el director
sentía
es
tan wow.
Líder y guía. Yo sin director me siento perdida.
Ok.
Yo necesito un director.
Pues eso es bello.
Líder y guía. Yo si no me siento a la deriva, como...
Pero un director sin buenos actores y gente que sepa, no es director. Y eso también yo
sí,
le debo en parte.
Hay malos directores también, sí. Que no te dirigen. Carajo.
Rapidito, cogiste un ascensor, la misma pregunta te la voy a hacer a ti. Cogiste un ascensor, llegaste arriba y se abrió esa puerta. Y vas a hablar con alguien. No quiero que me mencionen nadie que haya fallecido, ningún familiar, uh-huh. No. Vámonos ahí, la actoral. A mí me encantaría que para que tengan un ejemplo, a mí me encantaría que cuando el ascensor se abriera, copa en mano, a mí me recibiera Kate Blanchett. Y atrás esté Faye Dunaway.
Ok.
Y preparando unos pisco labi, me encantaría que estuviera Glenn Close.
Ah, wow.
O sea, yo lo que quiero es estas hijas de la gran puta que hayan matado al del lobby. Antes de subir. ¿A quién te gustaría?
Me encantaría una charla con Meryl
sí,
Streep.
Claro, sí.
Una charla con esa diosa.
Yo creo que
la
pregunta para ti sería
Barbara.
Bueno, abre el ascensor y quiero dos.
¿Barbara?
Quiero Barbara Streisand y Madonna.
Ay, qué divino.
Madonna,
mira
sí,
que
me gustaría.
Sigan bebiendo. Madonna. Sigan bebiendo para que se pongan ricas.
Porque
sigan bebiendo.
Esa mujer de verdad que ha evolucionado. Madonna. Ha evolucionado. Ahora mismo está bien estirada, no se reconoce. Es que sigue sacando fotos en Instagram en el baño. Uh-huh. Pero es fabulosa. Esa mujer es. Mira todo el tiempo que ha pasado de Madonna es Madonna. Sí. Madonna es Madonna.
A mí tú sabes que siempre me gustaría. Nunca he sido, aunque parezco que sí. Pero no soy fanática de Madonna, aunque parezco que sí. Uh-huh. Fanática full, no, lo que pasa es que tengo de mis mejores amigos, todos son fanáticos de ella, uh-huh. Y conozco de ella, pero a mí me gustaría como...
Es hablar con
tirarme
ella.
Tirarme en el piso.
Y decirle, cuéntame.
Hablar con esta tipa y que ella no se sienta importante.
Ni entrevistada. Dime cómo lo has hecho, dime quién tú eres, vamos a hablar.
Yo no quiero hablarle del
Berlin
Ambition.
Y de Barbara.
Sí, porque Madonna es como una mujer indescifrable.
No.
¿A ti te gustaría hablar en una manera natural?
Sí, orgánico,
donde ya no esté con esa energía de diva ni nada.
No, decirle, cabrona, voy a calentar un Chef Boyardee. ¿Tú quieres? ¿Tú has comido Chef Boyardee?
Sí, dámelo con galletas.
Tú sabes, y a lo mejor me va a decir, sí, me encanta, porque puede pasar eso.
Exacto.
Tú sabes, eso... Tienes toda la razón.
Hay otra mujer con la que yo hablaría y no necesariamente, bueno, claro. Ha actuado también, pero es que la admiro inmensamente. Me encantaría tener una charla con Oprah Winfrey.
Oh, sí.
Okay.
Uf, Dios mío.
Sí. Ay, no soy tan amante de ella. Ay, no, me le fascina. Tengo cosita, no sé por qué, pero para que tú veas.
Es que me encanta.
No sé.
Es que son mujeres revolucionarias. Revolucionaria, ya revolucionó el mundo.
En la televisión.
Y es bueno preguntar.
Sí. A mí me encantaría llegar y cuando estuviera a ver a Wendy
como mujer
bien,
negra.
Otro pase. Y así. ¡Pah!
Me gustaría tener un jangueo. Mira.
Ay, sí.
Me gustaría tener un jangueo con Will Smith.
Sí, sería,
un jangueo con él. Se ve que es un tipo divertido y bien inteligente también. Además de que admiro mucho su evolución como actor. Él empezó como comediante de televisión y fue rapero y a él se le hizo... De momento lo subestimaban.
Sorry con las parejas. Esto es un fake. Sorry con las parejas. Y si no,
pero Will Smith como actor dramático es maravilloso.
Una bellaquera cabrona, tú sola. Una bellaquera cabrona.
¿Con quién sería?
¿Con quién?
A
mí me gustaría con Channing Tatum.
Uf, ¿con quién?
Channing Tatum.
El bailarín.
Oh.
El bailarín.
Sí,
con bien guapo,
bailarín.
Sí.
Me pondría bien mala. Sí, Channing Tatum.
Ay, Virgen, ¿con quién?
Ese fue el que hizo...
No voy a decir Orville Miller.
¿Con quién?
Bueno, en su época Orville era muy guapo.
Era, ya no me...
Exacto, pero en su época.
Ok, tú, rápido. Ay, Dios mío, esto se sigue extendiendo.
Que yo no sé. No.
Es que no lo... Sí, es que yo los artistas los veo como que...
Bueno, igual, pero tiene que haber alguien que uno... En mi época, Iris, que falleció, Corey Haim.
Corey Haim.
Ese nene para mí
mira,
era,
yo entiendo que hombres sensuales para mí, porque soy homosexual.
Claro.
Sean Connery, el James Bond, era hermoso y guapísimo.
Sí, guapo, sí.
Y este muchacho australiano, Colin Farrell.
¡Oh! También,
Colin
pero
también
calvo con
algo,
pelo.
Como sea. Ese como hombre sea. Tiene algo que son gente que tiene ángel.
Sí.
Y personalidad. Sí, sí. Y esos son los hombres que atraen para mí.
¿Tú no tienes a nadie?
Como que de momento.
Jessica Calderón, qué sé yo. No.
Mira, de momento, como que, ay, Dios mío. Un actor así o artista, cualquiera
sabes,
que yo.
Tú no lo creas, y yo creo que está contigo en la obra. ¿Tú sabes qué me pone mala? Ay, Dios mío, se va a enterar la hora y tanto que él me admira y yo lo admiro. A mí me fascina Ali Warrington. Ese gordito, ese hombre tiene algo que me pone
simpatiquísimo, ¿verdad?
Claro, y no es que me haga de Cuca Gómez, es que entiende, ya te tienes que ir. Es que me
seguimos fuera
sí,
de cámara.
Pero bueno, esto es parte de mira, los uní porque lo quise hacer, porque de verdad que ustedes están cabrones porque por ustedes son padres, ustedes son hermanos, de verdad, señores.
Te amamos,
lo que ustedes están viendo están recibiendo a través de la pantalla del celular, lo que ustedes están viendo, esto es real. Y fluye, este tipo, hoy ha sido un día largo para mí. Ustedes saben que cuando me ven con la misma ropa es porque yo grabo varios episodios en un día. No soy Charitín en el 83 cambiándose de ropa en Guapa. No lo voy a hacer, pero realmente me lo he disfrutado tanto.
Qué rico.
Ustedes son mis hermanos, no son mis panas. Ustedes son hermanos. Y cabrona, nos ponemos como culo, pero sabes que te adoro.
Te amo.
Ay, el amor.
Es que ya
amor,
me mata.
El amor
es una cosa que ahora esto se apaga. Gracias, y terminamos las tres chichando, haciendo algo, metiéndonos algo, la botella.
Ahora me quedé pensando, me quedé con la bella que era.
¿Qué? ¿En qué hombre?
Ajá, me voy para casa pensando
en eso.
Está
bien, déjamela ahí, porque esto tiene parte dos.
Exacto.
Sí.
Está bien.
Me voy a ir a casa pensando en qué actor.
Esto es un parte 2. Bueno, señores, ya ustedes saben que ya este programa Muriendo de Bella, además de ser Muriendo de Bella normal, ahora yo creo que esto va a ser parte 1, parte 2, parte 3. Lo importante es que esto es Muriendo de Bella.
Hello. Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.